Mi vida es una aventura. O la vida del ama de casa es una verdadera aventura, ¿no es cierto, señora? Siempre hay algo diferente, siempre hay un estímulo para el cuerpo y el espíritu, ¡qué maravilla! Entonces tenemos aquí una serie de monografías destinadas a ayudar al ama de casa, que después de todo también es un ser humano, en esa aventura maravillosa que es el diario Refregar. Usted cuando está limpiando la cocina o destapando la cañería, esa maravilla de vida que lleva, pues contará con nuestra ayuda.
Deje el trapo
sobre llovido mojado. Y aquí tenemos, elija usted, evite errores al prestar primeros auxilios, evite errores al prestar segundos auxilios, claves para comprar zapatos, aprenda a caminar como una modelo.
Ay, qué
esa
lindo
me gustó.
Eso.
Y después esta, mire, pequeños trucos, grandes soluciones.
Qué lindo título.
Es lindo título, es un libro.
Ah, ¿suyo?
No, es un libro de
Tusam.
Sí, de Tusam. Es un libro
de Connotaciones del
de Tusam, sí. Esto me gustó, a ver, para ver cuáles son los problemas que requieren estas grandes soluciones. A ver, por ejemplo, tapar una grieta. Ese es un gran problema muchas veces.
Sí.
Para tapar una grieta profunda, es mucho más difícil de tapar que una grieta superficial.
Sí, claro. Demasiado tarde.
Y con poca pasta. Pero si uno tiene poca pasta, peor todavía.
Es inútil.
Claro. Hay que poner un trozo grande.
No.
Ajá.
Claro. De hilo mojado. Un pedazo de hilo mojado en la grieta, señora. Ponga un...
Las cosas que
un
inventa.
Pedazo de hilo mojado en la grieta. Y esto hace rendir más el material. ¿Qué material? Y el arreglo quedará compacto. No entiendo.
¿Con un cacho de hilo?
¿Cómo un cacho de hilo? ¿Un ovillo?
Un hilo, si sale, un hilo...
No, pero usted... Una grieta, suponga. Está frente a una grieta, con esa... Con esa sensación del papel en blanco que uno tiene ante una grieta, ¿no? ¿Con qué la tapo, piensa uno?
¿Y ahora qué hago?
Entonces, ¿qué hace? Agarra un hilo.
Sí. Casa el piolín.
Claro, un piolín.
Casa la piola.
Y lo moja y le mete adentro la grieta.
Sí. Y después le pone una pasta encima.
Ah,
pero el hilo mojado.
Un induido.
Claro,
sí, el induido,
como
induido.
Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la función del hilo?
¿Por qué hilo y no más induido?
Todo.
Y porque lo compacta mejor el material.
Entonces, ¿qué sabe? Si usted es psicólogo, no albañil, ¿de dónde salió? Este siempre está en todas partes.
Sí, pero pero mi papá era albañil.
¿Eh?
Mi papá era albañil y me explicaba eso.
Ahí está.
¿Le ponía hilo su papá?
Le ponía hilo, con razón.
Mi papá siempre nos tapaba las grietas con hilo.
Claro. Mira, se quedaban después los clientes.
Sí.
O eran pacientes los de su papá.
No, era cliente. Andaba con la plomada su
claro,
padre.
Claro, que por él le salía el hilo afuera. Porque
feo,
el problema es que te tapa la grieta con un hilo.
Sí.
Y el hilo vio cómo son los hilos. Pasan los años y por ahí usted está y le sale... un piolincito de la pared.
¿Y esto qué?
Y veo cómo es uno, empieza, tira.
Claro.
Sí. Tira, ay, a ver.
Todo. ¡Oh! Se viene la casa abajo.
Se viene la casa abajo.
Otra cosa que arregló Rolón, dice.
Dice, usted tira, que ve el hilo y dice, ay, este sastre que me hizo. Y se cae la pared.
Sí, claro. Tiene que tener cuidado cuando tira usted del hilo.
Claro, yo cuando veo un hilo no tiro.
No,
déjelo. Bueno, este es uno de los problemas solucionados. Para tapar los agujeros que dejan los clavos.
Qué agujero deja los clavos.
Quedó un clavo.
¿Ya? Ese es un verdadero problema.
Ha tenido un cuadro ahí, por ejemplo.
¿Pero y por qué sacó el clavo? Ahí está. Porque el agujero queda cuando usted saca el clavo.
No puedo tener el clavo toda la vida.
Sí, pero es que sí, un clavo es para toda la vida.
No me digas. Por eso, de ahí su nombre.
Claro, de ahí el clavo.
Escúcheme, lo que pasa es que usted por ahí tenía colgado un cuadro. Y después, que sea, o usted alquila una casa y la gente se lleva los cuadros y le deja todos los clavos.
Mira, bueno, si serán,
se todo, ¿viste?
Eran con lo que cobran, de llave y de todo eso de la inmobiliaria, me deja el clavo. El tipo, ¿por qué no me dejó el cuadro? ¿O por qué no arrancó el clavo y lo tapó con un hilo?
Bueno, él por ahí pensó que dejándole el clavo le ahorraba a usted el hecho de venir y poner otro clavo. Va y pone un cuadro y listo.
Claro, ¿y qué problema hay? El tipo deja un clavo, salvo que sea una casa de petiso, donde
cuelgan
los cuadros a medio metro de altura.
Sí. No, pero a lo mejor que si a usted le gustan menos los cuadros que a los que vivían antes. Tiene menos cantidad de cuadros.
Menos.
Sí, o puso un espejo en un lugar que a usted
no
le gusta.
Bueno, suponga que tengo que sacar el clavo. No importa, usted va a estar todo el día... enunciando las razones por las cuales quiero sacar un clavo. Supongamos de ya que quiero sacar un clavo, aunque sea de caprichoso nomás.
Sí.
Y se me puso que el clavo lo voy a sacar. O mejor todavía, supongamos que ya lo saqué el clavo.
Bueno, y le quedó el agujero.
O peor, el tipo, el dueño de la casa anterior, digo yo incurriendo el mismo defecto que le critico,
lo sacó.
Se llevó el clavo.
Y después,
¿por qué le voy a dejar el clavo a este desgraciado?
Claro.
¿Qué me importa a mí si tiene que colgar un cuadro? Que reviente,
que lo clave.
Entonces,
él.
Claro, ¿usted qué hace? Va a buscar al antiguo inquilino y le dice, ¿qué sacaste el clavo? Que agarra y entonces se encuentra con un agujero.
Un agujero en la pared.
Un agujero. Alegoría fácil, ¿no? Y usted saca un clavo de su alma y dice, bueno, pero queda el agujero. A alguien de encima que le causa mucho dolor. Pero queda el agujero.
Ajá.
Que causa menos dolor que el clavo. Pero es un agujero, ¿no?
Sí, claro.
No deja de ser un agujero.
Uh-huh. Y ahí viene el enduido.
Primero le dolía el clavo y ahora...
Sí, bueno. Y ahora la ausencia. Bueno, se lo ponemos.
Pero, solución, porque ahí estoy con el agujero.
Sí,
a la vista.
Ante mis ojos.
Dolorido.
Para tapar los agujeros que dejan los clavos en la pared, rellénelos con dentrífico.
Menta.
Claro.
Qué asco.
El enduido se lo gastó lavándose los dientes.
Claro.
Es lo mismo, el enduido.
Con
dentífrico incluso.
Cuando esté bien seco el dentífrico,
¿sí?
Hay uno que uso yo que se seca tan rápido que. Si quiere le digo la marca. Usted aprieta, es un amarillo. Usted aprieta.
Sí. Se tiene que volar.
Se le ha formado un yeso en la punta y entonces sale por cualquier otro lado porque en la punta se endureció.
Sí.
Se le ponen las uñas blancas apretando el tubo dentífrico y no sale nada. Y por ahí sale un poquito, un milímetro. Una cosa dura que parece enduido.
Sí. Y tú andas con el escarbadiente.
Claro, le pone el escarbadiente. Ahí, un hombre grande a las 6 de la mañana, con el escarbadiente metiéndolo en el tubo dentífrico y sale un poquitito, una porquería.
Compra chicles.
Claro. Pase la yema del dedo humedecida en un poco de pintura del color de la pared. Quedará perfecto.
Uh-huh. El agujero y después,
del clavo.
Saliva
lo escupe ya. Si le cuesta sostener un clavo entre los dedos, bueno, entonces usted no sirve para nada.
Gente de dedos muy separado, ¿verdad?
Claro. Gente de poca fuerza. Si le cuesta sostener un clavo entre los dedos, pero no, pero por miedo.
Tiene miedo de pegarse.
Y cuando ve venir el martillo lo suelta el clavo.
Así no va.
Esa famosa independencia de criterio.
Claro.
Que decía Johann Sebastian Bach. Que vio tocar a un organista y dijo, este hombre debe ser un buen cristiano, pues su mano izquierda ignora lo que está haciendo su mano derecha. Bueno, si le cuesta sostener un clavo entre los dedos para martillarlo, puede probar sujetarlo entre las púas de un peine.
Pero...
¿Peine con púas tiene usted?
Epa.
Se va a rayar el marote.
Cífrico, peine.
Lo usa para tocar la guitarra.
Claro, entre los... dientes, un peine tampoco, es un lenguaje alegórico, ¿no? La metafórico. Claro, mete el clavo en el peine,
y te queda el peine, el peine. Para siempre.
Claro, si te pasa el golpe, se lo encaja el peine.
Claro, total, está bien.
En cambio, se lo encaja al dedo, momento, ahí lo quiero ver.
Y bueno, pero el peine lo tiene que sostener también usted.
Lejos, tú incluso se compra esos peines con
uno de cola,
de esos que usan los peluqueros para
batirte,
qué sé yo, para hacerte cosquilla en el mate.
Sí.
Entonces lo agarra bien lejos.
Uh-huh. Y ahí sacude. Ah,
hace miedo. Unos martillazos fuertes, porque uno cuando lo tiene da unos martillazos de vieja.
¿Cómo es el martillazo de vieja?
Despacito.
10 martillazos para un clavo, por lo menos.
En cambio acá le mete esos martillazos que te parece. El mismísimo Hefestos, revivido. ¡Por! Y aparece raja por todos lados. No importa que se raje total, después le pongo hilo.
No habrá columna, che, cuidado. Donde
hay
vas
columna,
a acabar.
Hay
cuidado.
Columna ahí, ¿eh? Bueno. Y para cambiar rápidamente el cable de una lámpara, ate el nuevo al anterior antes de retirarlo. Sacando el antiguo, El cable nuevo quedará en el sitio correcto. No entiendo nada.
Tampoco, pero para nada.
Prende vela.
A ver.
Prende vela, qué maldito.
Los cestos de mimbre.
Qué lindo.
Los cestos de mimbre.
Para la ropa.
Pueden reciclarse.
Qué lindo reciclar.
Qué lindo reciclar y convertir un cesto de mimbre
en otro.
La porquería en otra.
Antes era de ropa sucia, ahora de ropa para planchar.
De ropa limpia. No, pero con un cesto de mimbre puede hacerse una prefabricada. Si uno
la
mucha. Y fíjese, Diógenes. Bueno, a ver qué hago con el cesto de mimbre. Límpielos con la aspiradora. Y pero se le va a ir el cesto adentro a la aspiradora. Luego cepíllelos en húmedo y por último podrá pintarlos con barniz o esmalte en aerosol.
¿Cuánto sale un cesto? Comprate otro,
claro,
hermano.
Qué lindo.
Bueno, a mí me gusta.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estuviste haciendo toda la tarde?
Cepillando el cesto.
Ah. Vení.
¿Al del cesto?
Soy el séptimo, dice.
¿Quiere barniz?
Se tiene fe.
Pues, las medias de mujer son excelentes para muchas tareas. Sí, de reparación. Yo he visto muchos mecánicos
con las medias de las minas.
Medias de mujer, que usted lo ve ahí con los portalinos.
Zapato alto.
Sí. ¿Qué está haciendo, don Cosme? Ya lo ve, dice, cambiando el árbol de leva. Sí. Y se va caminando con una medivacha.
Sí. El árbol de leva a la cabeza tiene.
Claro. No.
Puedes colar café.
Sí, no, usted las puede usar, no para ponérselas, sino para...
¿Para qué?
Para las siguientes
para colar.
Cosas, mire. Para sacar brillo a los zapatos.
Con las medias.
Con las medias.
Con mis medias, para sacarle brillo a los timbres.
Después le queda lindo.
Incluso le puede pasar, si las tiene puestas a su mujer, le pasa los zapatos por los garrones.
Sí.
Le hace cosquillas y mire, se lo
claro.
Trae los
Sirven también para sacar brillo a cinturones, a carteras, a cristales, cromados, plata. Bueno, sirven para sacar brillo.
Sí, sácate brillo, vení.
Dice...
Cuando ya están corridas.
Para quitar el polvo, ajá, después de lijar una pieza. ¿Cómo va a lijar una pieza? Vení, lijame la pieza.
Tráete las medias. Sí.
Ah, pará que estoy cepillando el cesto, dice. Sirve también en reemplazo de bandas elásticas si los atamos bien fuerte. No, para colar fideos sirve la media.
Claro.
¿Cómo?
Para colar fideos, meter los fideos dentro de la media y se va toda la agüita. Después la da vuelta a la media y saca los fideos, quedan fenómenos, todo coladito, sequito.
Rico. Así la revoleás un poco para sacarle. ¿Eh? Con la medida.
Cualquier clase de colado se puede hacer. Sí. Pintura, café.
Pintura, ahí tiene.
Claro. Mate cocido.
Una media para
mate cocido, que le quedan los palos del ayer ahí. Con la media vieja, sacate un poco la media, dice. Sí. Que tengo acá en el mate cocido los palos navegando desde el fondo del obraje maderero. ¿Y para qué más sirve la media de mujer? Bueno, para saltar un banco.
Claro.
Con la media de mujer así.
Sí. Escúchame,
para Luis Miguel.
Para plancharse el pelo.
Para caro.
Claro,
¿se acuerda que uno dormía con la media puesta? ¿Se acuerda?
Sí,
yo siempre duermo con las medias puestas, pero en invierno, porque...
Claro. No, pero en la cabeza.
La cabeza tenés que poner.
La tiene que poner en la cabeza.
Sí, también se me enfría la cabeza. Con el frío que corre en mi pieza, ¿qué querés? Que me enfría todo, hermano.
¿Pero qué pasa? ¿Usted tiene una habitación muy ventilada?
No. Es muy fría, no muy ventilada. Bueno, después cuando quiera cambiar una parte del empapelado de la pared, ¿cómo una parte? Cámbielo todo, no sea roñosa.
Que le pone una media en lugar del...
Sí. No, esta es otra cosa. Las medias ya las tiramos.
No.
No, moje con agua tibia el lugar que quiere reemplazar y podrá retirar más fácilmente el papel, viejo.
No es como viejo.
A ver, ¿qué otra cosa? Para pasar un tornillo... Si una puerta de madera roza el suelo... Vio que se te atranca.
Se le cae.
Dale.
Lo que se ha caído, se ha vencido.
No sé si se ha vencido o creció. Vio que la madera
la humedad,
se hinchan las puertas.
Sí, se le hinchan las puertas.
A mí el verano, el invierno me hincha las puertas. Tengo las puertas hinchadas.
Le llegan al piso.
Claro. Me rozan el piso.
Claro.
Como le acabo de decir.
Por eso.
A punto que se me atranca.
Ajá.
Y tienen que venir a empujar entre cuatro.
Sí, a levantarla.
Claro. Bueno, ¿qué hacer cuando una puerta no...? Porque a veces te llega, por ejemplo, con una mena, ¿no?
Sí.
Además, la puerta hinchada es denota una mala calidad de vida.
Sí, sí, medio ordinaria.
Una puerta hinchada es una puerta de 22 pesos. Bueno. Dice que compraste ahí en el negocio de abertura de la esquina, que están torcidas las puertas, ¿vio? Falsa escuadra.
Segunda selección.
Ve. Y entonces usted viene con una mina, va a abrir, y la puerta que se arrastra. Y ya en el parqué, con el piso de madera, hay toda como una especie de vía.
Un surco,
De tanto arrastrar.
Un sector circular ahí donde está todo raspado. Sí. Y eso, dice, no es de ahora. No.
Este
dice
es
la mina.
Sí.
La
puerta viene arrastrando
hace años, ya se comió medio kilo de madera.
Y sí, no sé cómo te arrastra todavía. La...
No, y bueno, a ver, claro. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Espérese que se me perdió. Bueno, no sé lo que hay que hacer.
Ciérrela.
Las medias de mujer.
No entres.
Pegue un trozo de lija en el sitio justo donde toca.
¿Pero cómo hago para pegarlo hasta ahí?
Y haga pasar la puerta varias veces por encima hasta lijar el sobrante. Ah, le mete una lija ahí y...
¿Cuándo vas con la mina va a ser eso?
No, antes. Fue el que se fue, la
no
mina.
No le podés pedir una lima
venga.
A ella. Le podés...
Claro, porque si no queda feo. Si, para sí. Un momento, digo, aquí tengo una lija. ¿Qué hace? Dice la mina con esa lija. Salí de acá.
No empecé con cosas raras.
A mí no me toque,
¿Qué
hace con la lija?
Perverso.
Claro, no, y meta a lijarla. El problema quedará arreglado sin sacarla.
Bueno, No está mal.
Es difícil ponerla después, porque hay que embocar bien las dos bisagras.
Claro, las dos bisagras que están falsa escuadra.
Dale de acá, a ver, dale.
Dale, cuidado. Creo que me agarré los dedos.
No va a largar, no va a largar.
No larga, largué. Mirá, ahí está, puse la de arriba.
Sí, pero pará, que se me salió acá abajo, pará.
Bueno. Dale,
abrila.
Ahí está.
Abrila
entró
un poquito
abajo,
más.
Entró abajo.
Y acá está más o menos, le falta pegarle un poquito.
Ahí está.
La alargamos juntos, ¿eh?
Sí, no, pará, se me salió arriba.
No, pará.
¿Y qué querés?
No cuando, te distraiga.
Cuando entra por abajo se me sale por arriba.
Bueno, tenemos que practicarlo más seguido esto, a ver.
Sí.
Dale. Vieja. Lo que es difícil es ponerlo uno solo, ¿no?
Entre dos.
¿Sí? No, entre dos o entre tres.
Bueno.
No, pero si usted está solo, ¿cómo hace?
Si usted está solo...
Yo creo que es más fácil, porque cuando hay más gente opinan
sí,
todo.
Opina,
hay uno
opina.
Que está parado con la manito atrás y opina.
Sí.
A ver, dice, ¿por qué no la corren un poquitito más?
¿Y la del medio?
Sí. No va a entrar,
el tipo mira, no va a ir un mirón siempre.
Y yo tenía una compañía de ponedores de puertas.
¿Ah, sí? ¿Qué
sí? Sí, sí.
Justo en el...
Le ponemos...
En cualquier... ¿Sí?
Le ponemos puerta, qué sé
yo. Precisión,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, precisión en la puerta.
Ajá.
Uh-huh. ¿Tenía mucho trabajo?
Claro, muchísimo.
¿Cómo? No, sí, sí. La demanda que hay ahora
venía...
No es tan difícil.
¿Y cómo la ponían?
Bueno, claro, llamaban, mire, si no me entra la puerta, qué sé yo, golpea que
salió,
te van a abrir,
porque...
se me salió la puerta, Y bueno, ahí íbamos nosotros. Golpeábamos, porque ya estaba abierta.
O sea, no había puerta. Golpeaba las manos.
Claro, y ahí...
¿A dónde está, dice la que hay que...?
Teníamos un tipo que tenía una mano...
Dos manos, una grandota.
Un cálculo.
Sí, ¿así? No erraba nunca.
Él dirigía. Era medio visco, era.
Sí.
Entonces podía mirar al mismo tiempo las dos bisagras. La de arriba y la de abajo. Ahí está, ahora. Después, bueno, pero teníamos también una técnica, teníamos una
lija,
le poníamos jabón.
¿Con jabón?
A la bisagra para que entrara bien.
Sí,
agrandábamos el agujero del portabisagra.
Pero
para que entrara bien.
Te queda siempre grande, no, te queda...
Si el agujero está muy grande, ¿no le baila después?
Claro,
le bailaba la bisagra.
Es
una puerta que.
Sí. Siempre,
después, cuando hay viento.
Burlete
por los dos lados.
Hay que ponerle burletes.
Un burlete. No, pero si la bisagra baila. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente que cuando la bisagra es floja, le tira la puerta abajo. Acá en este barrio, ¿eh?
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah, le tira la puerta abajo.
¿Cómo le tira?
Y viene, ve que es una puerta de mala calidad, señor.
Sí.
Y entonces, con el hombro, con el pie mismo, ¡pum! Entonces, discúlpeme, ¿no?
No.
Y se le meten para adentro. Dice, buenas tardes, somos ladrones, ¿no es cierto? No te resistas, que es pioto, esas cosas, que son ladrones, no hay que descansar.
Sí.
Le digo yo porque acá en este barrio, ¿ve aquella señora de enfrente?
Sí.
Sí, le bailaba. Sí.
Mira qué gorda.
¿Que le violaron la puerta?
No, le decía porque me llamó la atención.
Yo pensé que también se la habían... que se la habían puesto ustedes a ella. Que
no, entonces... no. Así que bueno.
Pero bueno, pero vio que ahora vienen las puertas esas blindadas.
Sí, nosotros tenemos puertas blindadas.
Sí, pero es preferible que te choreen a lo que sale la puerta.
Bueno, sí, la puerta sale más cara que la casa.
Sí.
Y no, a mí me afanaron la puerta, que era lo único valioso que tenía.
La puerta blindada.
Bueno, a ver, ¿alguna otra cosa aquí? Si un libro se le ha humedecido.
No, que de no tanto pasar las hojas con saliva.
Claro, ¿sí? Con escupida. O por ahí es un libro triste. Que qué sé yo, Crimen y Castigo.
Y usted llora y sufre. Le llora el libro.
Y le empieza a llorar usted sobre el libro.
Ajá.
O los cuentos de Oscar Wilde. Usted ve aquel estudiante, ¿no es cierto?, que necesitaba una rosa para regalarle a su amada, una rosa roja. Y el ruiseñor, siendo que en el jardín no había sino rosas blancas, tiñe la rosa de rojo, clavándose una espina del rosal en el corazón, porque según decía el ruiseñor, el amor valía más que la vida. Y entonces después, creo que el estudiante le regala la rosa a la mina y la mina la tiñe.
O por ahí...
uno va a llorar uno.
Sí, claro, o se le humedece.
La de indignación.
¿Cómo no, claro, se le humedece?
Claro. O el príncipe feliz. Usted llora y se le humedece el libro.
O por ahí, como dice usted, era un libro malo y lo usó para emparejar un mueble.
Claro.
Y baldeó después.
O se le cayó y usted va caminando y se le cae el agua podrida.
No, cuando uno se hace un baño de inmersión, lee.
¿Qué?
¿Cuando uno se asoma qué?
Se hace un baño de inmersión. ¿Usted no lee mientras se hace un baño de inmersión?
Pero
no,
yo leo mucho, leo mucho.
A mí me gusta leer.
Lo que me hago poco son baños de inmersión.
Tiene más libros leídos que baños de inmersión.
Sí, que baños dados.
¿Sí?
Sí, así por eso salí inteligente y sucio.
¿Qué hacer entonces cuando se le humedece? ¿Qué hago?
Espere un momento. No, estamos pensando casos en que se humedece un libro, porque lo primero es justificar lo que uno está haciendo en los medios de comunicación.
Ah, eso dice.
Porque siempre surge la legítima sospecha de que el programa en el cual uno está participando no sirve para nada. Entonces hay que arrimar argumentos para demostrar que sirve. Estamos dando las notas de color en Francia. Estamos haciendo reportajes al equipo, estamos dando un servicio, estamos permitiendo que la gente cuente sus problemas. Bueno, entonces ya uno dice, bueno, sirve.
Así sí.
Sí.
Así tiene el sentido.
Entonces, vamos a justificar esto. A cualquiera se le puede mojar un libro y es un problema terrible, al menos a los efectos de este programa. Bueno, pero póngale que ya se le mojó el libro.
Sí.
Por ahí, qué sé yo, bueno, no sé. La mejor manera de recuperarlo el libro. ¿Cómo? ¿Se lo afanaron?
Sí.
No, recuperarlo en el sentido de sanarlo el libro. Es quitarle el polvo, pero que no era que se le había mojado.
Sí, por eso le...
¿Se le mojó o se le cayó en la arena? Sí. ¿Cómo? ¿Se le mojó o qué?
Sí, sí, eso.
Sí.
Con una brocha de pelo fino que usted habrá tenido la precaución de comprar en la misma librería donde adquirió el libro. ¿Quién se va a poner a leer sin una correspondiente brocha de pelo fino por si el libro se le moja?
Claro. Ya vienen incluso algunas editoriales y promocionan.
Claro, te regalan un señalador y una brocha de pelo fino.
Sí.
Yo mientras leo siempre me acaricio la oreja con la brocha de pelo fino, claro, porque me gusta.
Le hace cosquillita.
Claro. Y después espolvorelo el libro, página por página con talco.
Claro,
polvo veritas.
1500 páginas en el libro. Sí. Dice, macho, lo que me gasto en talco me lo compro de nuevo.
Lo espolvorea. Y por ahí entra su mujer.
¿Qué estás haciendo?
Dice, ¿qué estás haciendo? Estás leyendo Lo Miserable, dice. La parte esa de los galeotes, veo que están todos amontonados. Bueno, y después que... Después retira el excedente. El excedente, por ejemplo, de trigo de la República Argentina.
No, de talco.
Sacúdalo.
Y guárdelo con un peso encima. Un peso, una moneda de un peso.
¿El talco cómo lo guarda?
No, el libro. Después, primero le pone talco y después lo guarda con un mango encima, ¿no?
Un
peso de moneda nacional. Por dos días. Un peso por dos días. Pasado ese tiempo, retire el talco con un pincel.
¿Pincel que tiene de
pincel todo? Que habrá tenido la precaución de comprar a la salida de la librería también. O que tendrá debajo de la pileta del patio, adentro de un tacho de pintura.
Duro, lo tiene duro.
Claro, ahí endurecido el pincel como acero. Ese pincel páselo por arriba del libro para sacarle el talco. Después, las manchas amarillentas, no se preocupe porque son del pincel. Que tenía pintura amarilla.
¿Qué pinta?
Que usted usó para pintar unas macetas. Pero se pueden quitar con una goma de borrar. Claro, el problema es que usted quita la mancha y quita también las letras del libro. Claro. Bueno, quedará totalmente borrado. Y usted va a leer el libro y dice, sí, ¿esto qué es?
Te lo limpié, mi amor.
Ah, en un lugar de la... de cuyo nombre no quiero ni.
Lo llenaste de dulce.
Bueno, me encantó esto, ¿eh? En poco tiempo podemos resolver problemas de la casa que solo requerían un poco de mania. Uh-huh. Más vale magna que fuerza. Uh-huh. Bueno, y finalmente, vamos a enseñarle, ya que usted estaba tan interesada, a caminar como una modelo.
Ay, sí,
ver, una vez que ya arregló, que ya secó el libro, que ya arregló la puerta y ya tapó todas las grietas. Más de una vez vemos una mujer por la calle.
¿Dos veces?
Sí, sí. Uh-huh. Ay. Sí, yo he visto mujeres por la calle. Y nos llama la atención por su elegancia. Ah,
sí.
El secreto está... ¿Qué secreto? Me llama la atención por su elegancia. ¿Dónde hay algo secreto allí? La mujer es elegante y a mí me llama la atención. ¿Por qué tengo que pensar que hay un secreto? Uh-huh. Bueno, pero parece que hay un secreto. Cada vez que pasa una mujer elegante y nos llama la atención, algo se trae.
Algo hay.
El secreto está, en la mayoría de los casos, en la postura física. Si quiere lograrla, a la mujer elegante.
¿Sí?
Ah, no, si quiere lograr la postura física.
Una postura,
bueno, qué sé.
Sí,
consejos para caminar como una modelo. Primero, señora, colóquese un almohadón mediano, bastante firme. ¿Eh? Que ahora voy. Ah, no.
No
necesitan
mucho así.
No, dice...
Pero parece que va el octavo.
Y me pongo con la mano.
Coloque un almohadón mediano bastante firme sobre su cabeza. No. ¡Eh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué se propone? Usted no es el de la lija.
El de la lija. Yo no voy.
Vos salí con cada tipo negra también. ¿Qué hacés con el pincel ese? Pincel duro.
Guarda el talco. No, usted se pone un almohadón sobre el barote y camina en línea recta con los brazos al costado del cuerpo, como por otra parte ya los tenía.
Sí. Pero...
mantenga la columna derecha, señora, para que el almohadón no se deslice. La mirada debe ser paralela al suelo. ¿Eh?
No puedo.
Y el mentón estará ligeramente inclinado hacia el torso. ¿Eh?
Sí,
ahí está. Ahí va bien. Para,
un redoblante.
Cuidado.
Un redoblante, como en el circo.
Para realizar esta práctica, que debe ser diaria, señora, ¿eh?
Todos los días tengo que...
Busque un lugar amplio y recórrelo 10 veces de ida y 10 de vuelta. ¿Eh? Pero no le conviene 10 veces de ida y 10 de vuelta. ¿Le conviene?
5.
Una vez de ida, otra de vuelta. Una vez de ida, otra de vuelta.
Alguien quiere ser modelo. Explíquele esa.
No.
Explíquele.
Pero... Mientras está caminando durante el día,
sí,
está
siempre caminando, con el almohadón.
No, ya se sacó el almohadón.
Ya me lo saqué.
Está caminando, digamos, en su vida civil.
Sí.
Ya está fuera del entrenamiento. Usted está caminando. Dice, entre el abdomen. Entre el abdomen, señora.
Entre lo que va a llover.
Ya, no lo deje afuera. Y le va a agarrar la helada. Contraiga los glúteos, señora, que vienen los indios.
Contrayendo los glúteos.
Claro. Y lleve los hombros hacia atrás, allá, al fondo.
Sí,
el abdomen entre los hombros los lleva hacia atrás. Y los glúteos, por favor, contráigalos, señor.
No es vida esto.
Después, mantenga la vista al frente mientras hace todo esto.
Sí.
Muchas mujeres tenemos la costumbre de mirar al piso al caminar.
Sí.
¿Eh? Cuando vamos por el centro, caminamos mirando al piso, arrastrando los fangusos y arrimados a la pared. Y tomamos toda una postura de agobio. ¿Lo conoce agobio?
Agobio, sí.
¿Qué hace agobio?
¿Qué hace agobio? Muy poco elegante eso mirando así.
Agobio.
Como una amiga nuestra.
Sí.
Bueno, realice ejercicio físico, señora, después de todo esto. ¿Y esto qué era?
Yo no puedo.
Los más indicados para obtener plasticidad son los ejercicios de yoga. Usted se pone cabeza abajo.
Con el almohadón.
No saques el almohadón.
Ya lo tengo.
Y bueno,
teneme las patas vos.
Claro.
Que me voy a poner contra la pared.
Después de todo esto, usted va a caminar como una modelo.
Va a tener trabajo en la tele, todo.
Te van a dar trabajo en la tele. Vos hacelo, ponele 6, 7 años.
Sí.
Y después te vas a la televisión y dices, mire cómo camino. Se pone un almohadón en la cabeza y encara para allá.
La panza adentro.
¡Oh! Dicen todos, lo que estábamos esperando.
Sí. Y seria tiene que ir, ¿no?
Sí, sí, con cara de mala, sí.
Y no puedo mirar a nadie, siempre.
Con cara, qué basura que yo voy mirando para allá. Sí.
Cara enojada.
Y los tipos que miran a ver si la mira, si lo mira. Nada.
Eso es un secreto, llevo el secreto de la elegancia en mí.
Así.
Y los boquitos así.
Funciendo la boca y cruzando la gambardela.
Sí.
¿Eh? Que los pasos de su pie izquierdo estén más a la derecha que los pasos de su pie derecho.
Uh-huh. Se
pidió, cruza, va cruzando.
Pero como sí. si estuviera...
Claro, como un traje cruzado que tenía yo que me hicieron. Me hizo un sastre que no tenía el saco cruzado, tenía el pantalón cruzado.
El saco era derecho.
¿Qué le hizo?
Bueno, y de este modo va a caminar como una modelo. ¿Qué más quiere?
Nada más.
Nada más. Ya sí, recicló verdad. El canasto.
Sí, la verdad.
De la ropa. Digo... Tapó las grietas.
Saqué el clavo.
Sacó el clavo. El libro que se le había caído al agua podrida lo secó.
Entalcó, sí. Lo
camino como una...
Camina como una modelo. Entró el abdomen...
Sí.
Y puso en el fondo los hombros.
Sí.
Bueno, ahora apriete los glúteos porque viene una pausa.
Bien, bueno.